Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, el programa que lleva con ustedes durante casi todo el día en la cadena COPE. Aquí estamos y llega el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Ya han escuchado ustedes todo lo que ha pasado durante el día, se lo hemos contado en directo, las noticias, los goles, las polémicas, las reacciones. Bueno, pues ahora llega, insisto, el análisis, la opinión de los grandes comentaristas de la radio española. Hay que presentarlos dándole importancia, claro. Si no le damos importancia a nosotros. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está también Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Roberto Palomar, lo tengo aquí a mi lado. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Muy buenas. Está Miguel Rico preparado. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Eso es, buenas noches, familia, un clásico. Yo, si no lo dices, ya me siento incómodo para lo que queda de semana. Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Cómo estás, Juanma?
¿Has recuperado internet?
Sí, al final fue una sobrecarga eléctrica, eso me ha dicho el técnico Movistar. La tormenta eléctrica es capaz todavía de cargarse la fibra, mucha fibra, pero como haya una tormenta volvemos al siglo XII.
No critiques a Movistar, ¿eh? Nosotros...
Ya, no, sí, no, no, sí, me lo ha arreglado muy bien, ¿eh? Sí, técnico sí, sí. Muy eficiente.
Sobrecarga muscular.
Sobrecarga muscular, baja durante un tertulión. Bueno, ya tienes ahí la línea preparada. David Albelda está preparado. Hola, David.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Oye, ¿tanto calor hace en Valencia?
Pues como en todos los sitios. Es verdad que no es normal este calor. Era como dos días de verano. En las fechas en las que estamos no es normal este calor en Valencia. Yo creo que a partir de mañana pasado seguramente estaremos a 10 grados menos.
Ahora lo vamos a hablar, ¿eh? Ahora lo muy comentamos bien. Todo. Ha ganado Tiger Woods, ¿eh?
¿Qué pasa? Tiger.
Sí, ha ganado Tiger. Desde sí. 2013 que no ganaba y es una imagen un poco...
Hay que parar máquinas.
Casi emocionante, ¿no? O sea, ver a Tiger ganar ahí en Atlanta...
5 años después, con lo que es el golf.
5 años después, hace un año y pico estaba con lo de la imagen esta de la policía y como ídolo, hombre. Pensamos que nunca más íbamos a ver una imagen como la de hoy.
Ha sido una de las mayores caídas a los infiernos de un ídolo de este tipo en todos sus aspectos, ¿no? Físico, sentimental, con adicciones y volverle a ver ganar, a mí me parece que es fantástico. Para
estamos a 4 días de la Ryder y gana Tiger, que le va a dar todavía más relevancia a la Ryder, insisto, que arranca en 4 días. Lo que yo creo que tiene que ser el primer tema de este tertulión es el mosqueo que noto en el Barça y en todo el entorno del Barça, vestuario, entrenador, no sé si también afición, supongo que serán los primeros, con la expulsión del Englet. ¿Tiene motivos el Barça para estar tan cabreado?
Yo no sé si hay mosqueo.
Joder, las declaraciones de Valverde y de Busquets sí dan para ello, ¿no? Para pensar que lo hay.
Bueno, no lo sé. Tienen que ver la tele. Cuando vean la tele como hemos hecho nosotros, pues igual piensan de la manera o se mantienen lo mismo. Yo empezaría la jugada justo como ha terminado. Lo que era una falta a favor del Barça se ha terminado sacando falta a favor del Girona. A mí me parece realmente que había falta en esa jugada de Pere Pons. Él también lo creía, de hecho lo ha declarado. Y creo que cuando entra, bloquea a Lenglet, que hace un movimiento antinatural y con el codo le da. Que le da con el codo es indudable. Los árbitros pueden interpretar que ha sido intencionadamente. Yo, sinceramente, creo que le ha dado sin
querer. Pero, escucha una cosa. Si no es intencionado, ¿puede ser expulsión también o no? Claro. ¿Está Fouto por ahí?
Sí.
Hola, claro, Fouto.
Exacto, sí, pues es una conducta violenta, aunque el jugador no quiera, no tiene que tener el codo ahí porque puede hacerle daño, o sea, efectivamente. O sea, aunque el jugador no quiera, igual que se hace muchas veces penaltis, que un jugador no quiere. Un jugador puede hacer un penalti sin querer.
Creo sinceramente que el codo lo tiene y le da, y eso es indiscutible, pero lo mueve en un movimiento antinatural forzado por la falta que le hacen. Entonces, se mueve al contrario de su giro normal y le da es seguro.
Pero en este tipo de acciones, si no hay intención de agredir, no puede ser agresión. O sea, no puede ser roja. Otra cosa es que yo entienda que los árbitros, viendo las imágenes, entiendan que es agresión.
¿Quién ha dicho que es agresión?
No, es que si no es agresión, no puede ser agresión.
Perdona, si no es agresión, no es roja.
Claro.
No, perdona.
Tú puedes hacer una falta muy dura, que no sea una agresión, y una roja.
Eso es. Si tú entras... se rearbitran las rojas, no las agresiones. Nadie habla de agresión. Sí. Aquí Gil Manzano pone en el acta que estoy leyendo yo que golpea con el codo
Es que no pueden poner agresión. El árbitro no puede poner agresión. Claro, por eso. Pero claro, él entiende...
Hay un comité de competición que tendrá que valorar si es agresión o no.
Pero él le expulsa porque entiende que es agresión.
Lo que creo es que...
Él entiende, y esto es información, que es una conducta violenta.
Claro, una conducta violenta que porque dice... Y el gesto que hace Gil Manzano es que mueve el brazo voluntariamente buscando la cara del contrario.
Pero en una entrada con la pierna no hay agresión tampoco, hay una entrada dura, hay un juego violento.
No, vamos a ver, hoy por ejemplo han expulsado a Parejo por una entrada violenta.
Para mí es excesivo, pero ha habido luego otra jugada en ese mismo partido que sí que hubiera merecido.
Claro, pero pero eso sí que es una entrada violenta buscando al contrario.
El Código Disciplinario de la Federación distingue entre juego violento, que va de 1 a 3 partidos, y agresión, que va de 4 a 12. Pero, la agresión suele ser cuando no hay balón de por medio.
Sí, pero vamos
un
a ver,
tío que suelta un puñetazo a otro y no hay balón. Claro, eso es una agresión.
Fíjate la importancia que le estamos dando a esta jugada. ¿Para mí por qué? Porque el Barça ha empatado.
Exacto.
Vamos a ver, ¿el codazo existe? Existe. ¿Es demostrable? Para mí no es voluntario. Y hay gente que se me ha ofendido y todo por decir que no es voluntario. Parece que les estás insultando. Es que yo creo que el inglés le sale de esa manera. Ahora, si el árbitro dice, pues eso es, yo qué sé, juego brusco grave. Bueno, pues es roja. Pues sí. Igual que para mí si era roja lo de Semedo.
Lo de Semedo era clara. La de Semedo era clara. Para mí le perdona la de Semedo porque no lo ve.
Ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión. O sea, yo lo que quiero es saber por qué en una entra al VAR y en otra no entra al VAR. Porque bueno, es que para mí la de Semedo es roja.
Porque nosotros vemos intención y el del VAR no lo habrá.
Porque la de Semedo pero han visto que no llega para roja, ya está. Pero a lo mejor el VAR no interviene.
Apelo.
Espera un momento, perdona, Guasi. Sí. Aquí cada uno puede ver una cosa y puede interpretar una
No, pero la que vale es la del árbitro, no la nuestra.
Nosotros, por supuesto, son las que valen. Y por eso nosotros, como tenemos opiniones, criticamos a los árbitros cada vez que nos da la gana.
Claro, claro.
Pero es flipante que el VAR entre en esta jugada, que repito, para mí es roja, para que no quede ninguna duda, viéndola por el VAR, porque yo viéndola en el campo, que lo estaba viendo en la tele como los demás, ni me había enterado.
Era falta de Pérez.
Es que ni claro, cuando luego la ves repetida no te queda ninguna duda que roja. Pero lo que me parece flipante que el del VAR, que han repetido la imagen 14 veces, no vea cómo Semedo le mete los tacos, cómo se los mete. O sea, es que para mí es flipante. O sea, es que para mí eso sí que es flipante. Repito, una vez más, seguimos estando en manos de un tío que aprecia lo que él le da la gana, se equivoca.
Lo ha pasado toda la vida.
Porque, repito, la de Semedo, ¿por qué no le dice al árbitro? Anda, mira esto.
Porque te estoy diciendo que aunque tú te pueda parecer roja, que a mí me parece más roja que amarilla también, no es una jugada de VAR porque no la han visto tan clara como la otra.
Repito, seguimos estando en manos de un tío, no de una máquina, de un tío que toma las decisiones que quiere.
Seguimos estando en manos de un reglamento que le da la potestad al árbitro de decidir. Y eso es así, Manolo. Y a mí no me gustan los kiwis, pero me los tengo que comer.
Pero escúchame.
El reglamento, claro.
Eso es raro, Fouto.
Es que hay muchas cosas en la vida que a mí no me gustan.
No, pero claro. Hay que aceptarlo.
Pero estarás conmigo que igual que tú puedes ayudar al árbitro en la jugada de Pérez Pons, le puedes decir, monstruo, mira esta.
Claro, pero igual que el otro día...
puedes decir igual.
Mira, Manolo.
No, pero contéstame a esto. Tú le puedes decir al árbitro, oye, monstruo, mira esta. Mírala, solamente te digo que la mires.
Manolo, estamos contando, y lo ha contado Paco hoy, que está habiendo errores, ¿vale? Está habiendo errores porque el VAR no está entrando en jugadas que debería entrar.
Paco,
hemos dicho
la
jugada de...
Déjale hablar, Manolo, déjale hablar.
Estamos contando que hay errores.
Bueno, pero escucha.
El que vende los kiwis también lo dice.
No, es que es una información de Fouto que Velasco Carballo reconoce que hay errores que se van a abordar.
Quiero escuchar a Fouto. Fouto, cuéntanos.
Que estamos contando que está habiendo errores. El otro día hubo una entrada de Gené en el Sevilla-Getafe, que es una roja clarísima que no hace ninguna duda. Hay también creo que una mano en el Leganés-Real Sociedad, que es una mano también muy clara. O sea, está viendo jugadas que no está entrando el VAR, pero por errores. Y lo que hemos contado es que el listón para entrar en jugadas se ha puesto desde el Comité Técnico de Árbitros muy alto y ese listón va a bajar.
O sea, que van a entrar en más.
Claro, eso es, porque esto es como todo. Como el año pasado cuando no había VAR. Claro. Había reuniones de árbitros y les ponían jugadas y les decían, esto es un error, esto se tiene que rearbitrar o arbitrar así. Pues con el VAR va a ocurrir lo mismo. está habiendo errores muy claros y ahora ya estáis observando que en esta última jornada ya se está entrando en muchas jugadas que a lo mejor antes no se entraba. Y ahora se va a entrar en más jugadas.
Pero
eso es lo que
seguiremos dependiendo del criterio del árbitro. Claro. Porque el mismo árbitro del VAR en el Villarreal-Valencia ha visto que era roja de Parejo y no le ha parecido roja de Mario Gaspar. Por lo tanto,
muy importante.
Acostumbraros que va a seguir pasando.
Y muy
pero,
importante.
Paco, en el partido del Villarreal, que estoy de acuerdo contigo, si es roja la de Parejo, es roja la de Mario. Costa. La de Mario Gaspar, perdón, es roja. Pero a mí lo que me flipa no es el árbitro. El árbitro está en el campo. Puede no verlo. Se le puede jamar. Pero a mí lo que me flipa es que el del VAR, que ese sí que lo ve, porque el del VAR, el árbitro no tiene ninguna repetición. El árbitro decide en décimas de segundo. Eso pero el del VAR, que lo ve 530 veces, pero no logro entender cómo no.
Es que el del VAR es un árbitro, ¿no?
Claro,
es un,
tiene su criterio.
Claro, es que no es un robo.
Es verdad que hay jugadas muy claras que lo aplican
para
de manera
todo
diferente.
Menos para el árbitro.
O sea, no cuesta nada decirle al árbitro, claro, oye, ven a ver esta como han hecho con la otra.
Claro,
es que eso es así, sobre todo cuando son jugadas tan claras.
Pero a lo mejor a ti te parece, David, lo que a ti te puede parecer muy claro, a lo mejor hay un árbitro que viéndolo por la tele con su criterio no le parece.
Hombre,
¿vale?
Entonces,
y lo que vale es el criterio del árbitro, porque hoy el VAR no le ha dicho a Gil Manzano que es roja. El VAR le ha dicho a Gil Manzano, te recomiendo.
Claro. ¿Y por qué no se lo ha dicho en la de Semedo? Recomiendo que lo mires.
Pues porque no le ha parecido recomendarle para esa jugada porque no le ha parecido roja.
Todo eso que decís, que me parece muy bien y que siempre vamos a depender del criterio de un señor que es el árbitro, el de arriba y no del formato.
Pero porque lo pone el reglamento, Tomás Guas, del fútbol. Claro,
pero que lo que hoy te digo que es que como yo parto de la base, que salvo lamentables excepciones, ningún futbolista va a agredir a otro o le va a hacer daño a propósito. Eso yo lo tengo claro. Salvo lamentables excepciones, repito, yo creo que en el Camp Nou hay dos rojas como dos catedrales.
Hombre,
que la de Semedo y la de Benglet, pero dos rojas de libro, con VAR, sin VAR o lo que usted quiera. Luego viene la interpretación, lo que tú quieras, pero lo que hemos visto y lo que ha sucedido son dos tarjetas rojas como dos catedrales.
Bueno, criterios, por ejemplo, la de Mario Gaspar, que la llevo fuera del partido del Camp Nou para quitarlo de la polémica del partido del Barça. Es verdad que el tío toca el balón primero, pero para mí es roja porque deja
roja.
La pierna totalmente recta, no coge la rodilla.
Totalmente. Hay jugadores que todavía no se deben haber enterado que hay VAR. Por ejemplo, el del Rayo Vallecano. Sí. ¿Para qué hace eso?
Eso es inaudito.
Claro,
inaudito.
Es que. Pero, ¿cómo se le ocurre hacer eso a un futbolista sabiendo que le están grabando las cámaras y que en el momento que hay una agresión te vas a quedar con uno menos tu equipo? Sí.
Bueno, que vuelvo a repetir que las cámaras te cazan casi siempre.
Bueno, pues mira, le cazaron.
Hoy habéis metido vosotros una jugada, Juanma,
sí,
en la que Suárez pide una agresión y sí, no ha habido ni una sola cámara que haya podido demostrar si ha habido o no agresión.
No, es que la nuestra es desde atrás, no sé.
Claro,
lo que pasa
por eso te digo, pero que te das cuenta que sí, a lo mejor el del Rayo se le ha pasado la cabeza, a ver si no me cazan, que la han cazado y ya más bien cazado, pero que no te creas que te van a cazar siempre.
Y luego,
hoy, por ejemplo, el del Girona se ha podido escapar, entre comillas, porque no le ha cazado la cámara.
Luego, Pedro, una cosa, como oyente ya de Tiempo de Juego, que yo quiero decir, viernes y sábado soy nivel usuario, ¿vale? Deja ya, cuando el VAR da un gol 20 segundos más tarde, deja ya de bramar contra el VAR, porque realmente estás dejando de ver lo importante, que es que si no hubiera VAR, a lo mejor el Madrid habría empatado a cero contra el Español. Y sin embargo, el Real Madrid ganó el partido justamente porque su gol no era fuera de juego.
No, tendrá el chaval derecho a bramar.
Claro, no, yo te entiendo.
Pero aquí brama todo el mundo.
No, sí, pero me parece estupendo. Pero lo que es alucinante es que no veas lo realmente importante, que es que el Madrid tiene tres puntos que merecía.
Correcto, pero
o sea, tú prefieres.
Tú
que vas contra el VAR, prefieres que el Madrid ayer hubiera empatado 0-0 y que lo hubieran anulado un gol.
No sabemos cómo hubiese quedado el partido porque el Madrid no hubiese actuado lo mismo en la segunda parte yendo 0-0 que 1-0.
Ya lo sé, que es fútbol ficción. Lo que sé es que tú ese gol te preferirías.
Es que yo prefiero el fútbol de antes que el de ahora. Entonces, podré estar equivocado, pero me gusta más el fútbol sin VAR que con VAR.
No son gustos.
Ya está.
Con VAR son gustos.
Yo creo que entonces,
yo prefiero que los goles se canten como Dios manda y no este tipo de goles que lo cantas dos minutos después.
Ya, pero eso se corregirá, hombre, el VAR. Si
no, pero
perfecto,
ese tipo de jugadas, Palomar,
sería...
ese tipo de jugadas no se van a corregir nunca. Cuando se revisan, lo que se tarda en revisar se celebra
cada
el gol.
Partido,
pero que sea más rápido irá siendo
no,
más rápido.
No, que no va a ser más rápido. No va
¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Lama? Que Pedro es un romántico y por eso no le gusta el VAR y Lama le gusta la polémica. Entonces esa es la diferencia.
Bueno, la polémica que afortunadamente con el VAR se ha acabado. Nos ha acabado la polémica.
Nadie dijo que se fuera a acabar.
Yo pensaba que con la polémica, con el VAR, ya iban.
No escuchaste las declaraciones de los árbitros el año pasado, que dijeron todos los árbitros.
Pero si yo escuché que a Velasco Carballo decir públicamente que no podía garantizar los fuera de juego, se la han comido ya dos veces, hombre. Bueno, meteros el VAR en vuestra casa, todos.
Y que conste Castaño.
Vamos, hombre, iros al VAR, pero vosotros.
Dime, Pedro.
Que en el futuro, efectivamente, voy a bramar menos contra el VAR en ese tipo de cosas.
Claro.
Porque, no porque no tenga ganas.
Predicar el desierto, ¿no?
Exactamente.
No, pero es que el aficionado está escuchando. Pero bueno, este tío, porque. Pero claro, quiero que mi equipo, si ha metido un gol legal, que me lo den.
Pero también es cierto que habrá aficionados que estén de acuerdo conmigo.
Sí, hombre, claro. Pero yo. Pregúntale a los del Madrid este fin de semana.
No, pero pregúntale. Sí, me da igual a los aficionados del Madrid, partido, del Barça, oye, del Lugo o de la Cantarilla.
Cada partido es un mundo porque el Valladolid ayer se puede quejar del VAR. Por ejemplo, amargamente.
Yo del
amargamente, el Valladolid.
Decir una cosa, Juanma, si me deja.
Sí, claro.
Antes de cerrarlo. Y es, supongo que puede pasar igual cuando pitan en el Bernabéu con Ramos, Chendo en la banda, no sé quién, Benzema no protesta, no sé, el que sea. O con el Atleti, con Simeone, Godín. Pero es desagradable para un árbitro en el Camp Nou cuando el Barça no gana. O sea, las protestas de Piqué,
hace 40 años.
Las protestas de Busquets, la simulación de Suárez, la presión de Messi, hacen que el árbitro hoy no haya visto que Ter Stegen ha salido y le han pegado un empujón a un tío cuando no había nadie delante.
Paco, perdona, no lo ha visto ni el árbitro ni el del VAR.
Bueno, pero si no es roja, el del VAR no tiene,
claro,
que decir
no tiene
nada.
Que intervenir.
O sea, si es amarilla, que a ver, para mí no era roja, sería amarilla porque es una banda, no hay un control de balón, el balón se podía perder. Pero
yo creo que les
ponen atacados, bueno, de los nervios.
O sea, conclusión, que se queja el Barça y debía haber acabado con 9. Porque habéis dicho que se me da la roja.
Yo creo que sí.
Para que veas si falla el VAR. Tenía que haber acabado con 9.
Yo vuelvo
a decir.
Yo vuelvo a decir.
Mira si falla el VAR, foto, que tenía que haber acabado con 9.
Sí, pero a mí lo que me da rabia, Manolo, ¿sabes lo que es?
A mí lo que me da rabia es que te crees que el VAR es la panacea del fútbol. Y el VAR es como todo. Estamos en manos de un señor. Y cuando el señor le dé la gana, acertará. Y cuando el señor no le dé la gana, no se acertará.
¿Sabes lo que me da pena? Que se quejan del VAR. Precisamente los que hoy han salido beneficiados. Y tú solamente criticas al VAR y a los árbitros. Y no criticas esas declaraciones.
Yo vuelvo a repetir lo que digo. Yo sigo diciendo que no logro entender por qué el VAR entra una vez y otras no.
Y lo que no me gusta.
En cosas que son. Pero vamos, que todo el mundo ha visto que lo de Semedo era roja. Menos
pero
Grullo.
¿Entiendes las declaraciones de Valverde y de Sergio Busquets quejándose del VAR? ¿Las entiendes, sí o no?
Yo no.
¿Las criticas o no? Criticalas. Es que eso no te estoy escuchando. Te estoy escuchando
solamente. No me han preguntado.
Iba a hablar de eso. Es que Busquets y Valverde en las últimas semanas han dicho que el VAR era guay. Guay del Paraguay. Hasta que ha llegado una jugada que no es tan guay del Paraguay para ellos. Claro, es que esto mola mucho. A mí, o sea, yo quiero el mal porque me beneficia.
Me sorprende que esa jugada sea la del Englet. Porque yo lo tengo clarísimo, pero bueno, que me sorprende que sea la del Englet. Bueno, Paloma, ¿querías decir algo para cerrar?
Yo vuelvo a decir que a mí la de Semedo me parece claramente roja. La del Englet creo que es un desgraciado lance del juego.
Sí, pero tú, ¿y qué hubieras dicho?
Los morros del contrario.
Sí, le da, desgraciadamente, le dan los morros del contrario, mío, pero forzado por la entrada del contrario.
Bueno,
sin ninguna intención.
Yo he visto otra cosa, de verdad.
Eso no lo
puedes solventar con una amarilla o con una reprobación. A mí me parece que es una jugada violenta.
Yo lo veo así y lo digo.
La tarde estaba Antonio Ruiz también, que no le he saludado. Perdóname, Antonio, no volverá a ocurrir, perdón.
Hola. Juanma, no, tranquilo, no hay nada que perdonar. Lo único que estoy confirmando, deliciosamente pendiente de la tertulia, es que el VAR es una chapuza fantástica, como todos pensamos, y que incluso ahora hay más polémica que cuando no había VAR. Y así que me gusta el VAR.
Vale.
Solo por esto.
La tarde ha comenzado por todo lo alto. Ahora comentamos el partido de Barcelona, de lo estrictamente deportivo, y el empate del Barça contra el Girona. Pero que digo que ha comenzado por todo lo alto en la radio con el enfrentamiento de Tebas y Rubiales en tiempo de juego con Paco a costa del calor. Rubiales fue el primero que escribió un tuit quejándose de que los partidos se jugaran, especialmente el de Valencia, entre el Levante y el Sevilla en esas circunstancias. Decía que había golpes de calor para los aficionados y todo esto, y Tebas le responde diciendo que no invente y que había 114.000 personas viendo las motos en Aragón con el mismo calor y que nadie se quejaba. Total, que los dos han entrado en directo en tiempo de juego. Sobre el calor, Tebas y Rubiales abriendo hoy, como decimos, tiempo de juego.
que se mire por China, que se mire por el dinero, que se mire por todo, pero desde luego sin poner en riesgo la salud, ni de los que participan en el césped, ni de los que están en la grada.
Porque se habla con una demagogia terrible. Mira, hoy yo estoy en Alcañiz, 110.000 espectadores, 32 grados, la gente al sol. Claro que hay atenciones, como pasa en cualquier sitio, un día de una ola de calor en muchos sitios, pero la gente se la atiende y se terminó y para casa.
14 o 20 casos de lipotimia como hoy en el campo ciudad de Valencia.
El otro día en el partido Levante-Valencia, que tanto lío se armó hasta la Consejería de Salud, hubo 5 atenciones. De 25.000 espectadores, 5. Hoy de 22.000 espectadores, 14. No saquemos las cosas de quicio. A 37 grados han jugado partidos en el Mundial.
Porque nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes y que el negocio dentro del fútbol es muy importante, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero.
Mira, en Valencia llegamos a detectar un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, un tío ahí tirado y haciendo el cuento.
Detectar un grupo de aficionados que iba a fingir...
Esto para mí es alucinante.
Lipotimias.
Que estemos en este nivel de discusión, me parece...
El nivel es tremendo. Pero yo pregunto una cosa. Esta semana hay liga martes, miércoles y jueves.
Sí.
Horario, 8, 9 y 10.
Sí.
No leemos más. Pero si es que esto es de cajón. O sea, que tú no puedes prever que en Valencia y en toda España un 22 o un 23 de septiembre estemos como estamos. Lo entiendo perfectamente. Pero igual que has tocado el Betis Athletic Club, tú no puedes poner un partido en Valencia a 1 del mediodía. Oye, cuando pasado mañana vas a empezar a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche.
A ver, Mikel Barrachina es el presidente de las Peñas del Levante. Hola, Mikel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estabas en el partido?
Sí, claro, claro.
¿Y estabas en zona de sol o de sombra? ¿En la poca zona de sombra que hay en el Ciudad de Levante? ¿De Valencia?
En la de los buenos.
¿En sombra?
No, en sol.
Ah, en sol. ¿Te has llegado a encontrar mal o alguien de tu alrededor se ha encontrado mal?
La verdad es que sí. De hecho, en el descanso me he tenido que, como mucha gente, me he tenido que bajar, entrar dentro de, bueno, en los bajos del estadio, porque la verdad es que era agobiante. Y es que esto es un tema que desgraciadamente, si fuera una vez, porque un error se puede tener, pues en la vida todos tenemos errores, pero es que hace 15 días igual, el año pasado en el derbi también fue por estas fechas, y es que ya parece un poco de cachondeo.
Cuando Tebas dice que él tiene detectados a 5 aficionados que en el Levante-Valencia de hace un par de semanas se dedicaron a fingir lipotimias, ¿qué piensas?
Prefiero no decirlo porque me podría ganar una querella, porque es que es increíble. O sea, es que ya lo que me ha acabado de calentar esta tarde, porque ya venía el tema, ya viene la cosa con tiempo, y no me quiero decantar ni por Tebas, ni por Rubiales, ni por nada, porque yo estas guerras, es que yo lo que quiero es la sensatez en el fútbol y en la vida, y es que hay cosas que no se sostienen, porque, y vamos, es que ya lo de fingir, creo que es que no tenemos otra cosa que hacer en la vida, es que yo ya, o sea, no es de recibos.
Oye, vosotros supongo que habréis hablado con vuestro club, con el Levante, y le habréis dicho, ¿por qué jugamos hasta ahora? ¿Por qué no jugamos cuando anochezca, que será una temperatura más normal para todos, para los jugadores y para nosotros? ¿Se lo habéis preguntado al presidente o no?
Sí, no, evidentemente, ya se conocieron los horarios a principios de agosto, y bueno, yo además tengo una relación fluida con Kiko, con mi presidente, y nada, y hablamos del tema. Evidentemente yo sé que se ha hablado a nivel interno con la Liga de Fútbol Profesional. Yo, como presidente de la Delegación de Peñas del Levante, cada 3 meses estoy en los seminarios de seguridad en Madrid y con la FEPE, Aficiones Unidas, con la Liga de Fútbol Profesional. Todos estos temas los hablamos. Yo lo que no entiendo es que si a 40... Porque lo hablé con Guido Batalán.
¿Pero qué te dice él cuando le dices, oye, Presi, que no podemos jugar hasta ahora, que es que un día le va a dar algo a alguien ahí en la grada o en el campo?
Evidentemente hay unos protocolos que los conozco, y hasta 48 horas antes se puede cambiar el horario del partido. Y yo lo único que digo, y claro, lo que pasa es que, claro, no es potestad de ni el Levante ni de ningún club, no se trata de personalizar, es potestad de lo que es la Liga de Fútbol Profesional, es decir, de Javier Tebas y de su equipo, coger y poder modificar. Y luego es que, sobre todo esta tarde, hice un comentario que resulta que yo, además, que soy de un pueblo de Teruel, de Manzanera, como Alcañiz, más o menos. Y vamos a ver, no son lo mismo 32 o 35 grados en Alcañiz o en Teruel.
Que es un calor, seco con el calor de la humedad de Valencia.
Es que no, la sensación térmica es que es indescriptible. O sea, es que no tiene... Eso no hace falta tener estudios. O sea,
cuando Tebas dice, joder, si es que son 14 lipotimias de 25.000, que los atiendan y que vayan para casa. Es que dice, claro, eso en las declaraciones. Sí, ¿qué problema hay? Que los atiendan y que vayan para casa. Y aquí paz y después gloria.
Claro, no, esto es, vamos, al final ir al circo, o sea, ir al fútbol será como ir al circo a domar leones. Es que yo no lo entiendo, vamos, o sea, no lo entiendo. Sinceramente, es que es triste, sobre todo porque además cuando se comete un fallo, vale, pero cuando encima se hurga en la herida y se te intentan descojonar en la cara, pues,
claro,
pues es lo triste.
Gracias, Miquel, un abrazo,
Venga, hasta luego.
Es el testimonio del presidente de las Peñas del Levante, después de las declaraciones de Tebas y de Rubiales con Paco. ¿Queréis decir algo más sobre el calor?
Sí, Juanma, a mí me gustaría decir una cosa, porque yo vivo aquí en Valencia, decir que no es normal en estas fechas tener la temperatura que hemos tenido, que han sido dos días de verano y que no es lo normal. O sea, cuando sale el calendario hace unas semanas, a finales de septiembre, poner el horario que se quiera poner en Valencia, lo normal es que estemos 5, 6, 7 grados por debajo de lo que hemos estado. Sí. Eso
el miércoles y el jueves se sabía,
Hombre, claro.
Con esto quiero decir que sí, el día del derbi Levante-Valencia, que sí que era una fecha complicada.
Más 31 de agosto creo que era, por ahí. Sí.
Ahí evidentemente se sabía, pero que en estas fechas no es normal el calor que estamos haciendo aquí.
Pero a ver,
voy a decir una chorrada. Tebas no tiene culpa del calor.
Del calentamiento.
Es de los horarios.
Es de los horarios.
Vamos a ver, si tú cambias el partido del Betis a las 8 de la tarde, al comenzar el partido 37 grados, lo puedes cambiar a las 10 de la noche. Que eran 29 la temperatura a las 10 de la noche. A las 10 es un horario muy malo, sí, pero es que va a haber partidos a las 10 de la noche el martes, el miércoles y el jueves.
Claro,
lo que te digo yo.
Luego, vamos a ver, se han enganchado en el calor y se han enganchado en Miami como se van a enganchar en cualquier cosa, porque esto está llamado a que haya pelea.
Da igual lo que pase.
Hay una pelea mayor, que es recuperar las competencias de la organización de la Liga, que lo ha explicado Rubiales, es cada tres años una transferencia, cambiando un dinero, de las competencias. Y esas las recupera Rubiales, las puede recuperar para el año que viene. Y en el asunto del calor...
Yo creo que le queda un año más del convenio,
Ha dicho que esta es la última temporada.
Sí, no, el convenio termina 2020,
No, ha dicho Rubiales,
bueno,
que esta Rubiales es la última.
Rubiales ha dicho 18-19 la última, 19-20 la recuperamos.
Eso es.
No, pero lo quiere recuperar para el año que viene.
No, sí, claro, para
claro,
la 19-20.
Viene, para la 19-20,
o sea, esta temporada la organiza la Liga.
Esta es la última del ciclo de tres años.
Claro, y la que viene también sigue en vigor.
No, hombre, que no.
Según ha dicho Rubiales, no.
Según ha explicado Rubiales.
Paco, yo estoy de acuerdo contigo porque hay una cosa también muy clara. Lo que depende de la Federación Española o de las federaciones territoriales, decir que no miran los horarios. O sea, hoy hemos tenido las categorías inferiores jugando a las 11, 12 y la 1 de la mañana.
Una mentira.
O sea, es todo una mentira.
Es todo una mentira. Mira, Albelda,
o sea,
es lo que
no hace falta irse a segunda vez. Yo esta mañana, mi hijo estaba jugando a las 11 de la mañana.
Yo he ido esta
mañana
a ver, ahí en un campo de aquí de Madrid que se llama Los Llévenes, había 35 grados y estaban jugando los chavales. Mira, esto es una mentira. Esto es una pelea entre Tebas y Rubiales.
No, mentira no es tampoco.
No, esto es una mentira. Mira, te
estoy de acuerdo.
Te voy a explicar
por qué. Un pretexto.
Mira, vamos a ver, los infantiles, los alevines, los benjamines, los cadetes, los juveniles, ¿no son personas también?
Sí, claro.
¿Y por qué no les ponemos horarios a las 9, a las 10, si hace calor? ¿Por qué juegan los chavales
es que debería
a las
ser así.
12 y a las 3?
Debería
bueno,
ser así.
Juanma, pero
debería
es que eso, así, no, eso sí Juanma, dependen de
y
la federación.
Te voy a contar otra cosa, y ahora te voy a contar otra cosa. Depende de la federación, por cierto.
No, depende de los clubes, ¿eh?
No, Paco, pero depende...
Sí, los Llévenes quiere jugar su alevina a las 10 de la mañana,
a las 10 de la noche,
lo pone a las 10...
Poner, pero como no tienen luz, lo tienen que poner a las 3 de la tarde o a las 2 o a
las
1...
Claro, pero que no son las federaciones las que ponen los horarios de los niños.
Pero que los niños juegan también con sol y tendrían que estar preocupados. Ahora te voy a hacer una pregunta, Paco. En los años 70 y 80... Yo veía los partidos a las 3 de la tarde.
Sí, claro. ¿Y no tenías teléfono móvil?
Claro, naturalmente.
Claro.
A las 3 de la tarde.
Ni ibas a Barcelona en 2 horas y 50 minutos
en
tren.
Pero Manolo, en el año 2018...
Claro, es que Manolo, ¿qué me estás contando? Que ya lo sé. Si tienes razón, Tebas, que la final...
Esto es un montaje de Tebas en Rubiales.
No, es una mentira. Díselo a los 14 que le ha dado hoy la lipotimia, dile que es mentira, que no les ha dado.
¿Cómo que a los 14 que le han dado la lipotimia hoy? Perdona, a los 14 que le han dado la lipotimia hoy, o díselo a los 2 que le han dado en los Llévenes, a los 4 que le han dado en Ponferrada.
Bueno, pues
eso, a los 7 que le han dado. Pero eso es el fútbol, sí, en general.
Pero Juanma, es cierto, por que favor, esta mañana, por ejemplo, el Murcia-Ibiza de segunda B se ha jugado con 35 vale. grados y el partido pues del Murcia hecho, ¿no? Es competencia de la Federación Segunda B y no. Sí, porque te explico la diferencia.
Por el
los
avión.
Clubes en segunda B pueden programar la hora que quieran, menos los clubes insulares. Que
insulares
les obligan,
por el tema de avión.
Eso
vale,
es. Que
vale.
No, y por el tema de ahorrarse una noche de hotel.
Noche de hotel.
Porque
sí,
si tú pones el Murcia de Ibiza hoy a las 8 de la tarde, tienes que pagarle una noche más al hotel.
Pero vamos a ver, no podemos decir lo del fútbol no es problema, porque pasa, como dice Tebas, en otros deportes, pasa en la final del Mundial, pues si está mal hecho en otros deportes, como en la Vuelta me citaba a mí, o en las motos, pues estará mal hecho igual, pero ni podemos citar los niños, la segunda B, pues si está mal hecho, estará mal hecho.
Pero por lo que se están peleando
hoy Tebas y Rubiales es por los horarios que les afectan a ellos, primera y segunda.
Por cierto,
es que escuchar lo que ha dicho el entrenador del Sevilla, escuchar lo que Exacto. ha dicho el entrenador
del
Atlético de Bilbao, Berizzo. Escuchar lo que ha dicho Álvaro, el central del Villarreal, que estaba mareado al descanso.
Que el ritmo baja. En la última media hora el ritmo baja.
No. Que se había mareado y que tenía vómitos. Claro. No, ya no hablo de ritmo ni de que el espectáculo...
No, Berizzo ha dicho que es malo para el espectáculo porque se juega mal.
Pero sentido común te dice...
Ayer Felipe Luis se tuvo que meter en el campo.
Te lo dicen los profesionales. Y se puede arreglar.
Todos los partidos de España habría que haberlos puesto hoy a las 10 de la noche. Todos. De benjamines hasta profesionales.
En Oviedo
¿todos?
Había 22 grados.
Claro, bueno, bien,
España muy grande.
Todos, claro, sí, de acuerdo. Pero,
pues ya está, no exageremos. No, o sea, pero si se pueden hacer las cosas mejor, se deben hacer mejor. Tiene razón Rubiales en eso.
Pero esto es una berrea. Esto es el se van a estar dando mañana
pero
por
Palomar,
el frío.
Al presidente de las peñas del Levante.
Es verdad,
y a los de la lipotimia les importa un huevo.
Va a estar bien.
Lo que discutan
cuando llegue el invierno,
cuando llegue el invierno va a estar bien,
pues tampoco.
No, a ver si se puede jugar a 2-0.
Es que me imagino Juanma,
la Vuelta a España,
invierno,
¿qué va a hacer en invierno la Vuelta a España?
Te conozco como si tuviera parido, no voy a entrar.
Es que me imagino que cuando llegue el invierno, tú que eres del norte,
sí, hombre, venga,
y cuando el Betis suba, dirá el Betis que él no está en condiciones de jugar a 2-0,
porque
se le pone caricatura a Bañones.
Mira, no quiero bajar a tu nivel, pero que los tengo pelados ya para entrar contigo en esa discusión.
Mira, si los tienes pelados, hijo, mala suerte, eso que te afeitas.
Vale, perfecto.
Está claro.
No, es que vamos,
claro,
es que si
a ver si ahora que el fútbol lleva 100
ahora sí
años
el nivel el debate.
Jugando
eso,
a todas las
eso.
Horas del fútbol.
Vale, venga, ver, Manolo.
¿Cuántos años lleva el fútbol jugando?
Muy pocos. Venga, una 120 cosa.
120 años, claro, pero no nos gusta, porque como estamos de acuerdo con un señorito de los dos que discuten, no nos gusta.
No, yo,
estos dos son dos señoritos que buscan la pelea.
Manolo, déjame hablar un segundo, por favor. Déjame recuperar el programa. Quiero preguntar si realmente en Alcañiz, en el circuito, hacía tanto calor. Estaba ahí Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú, en el circuito lo estabais pasando muy mal en el circuito, que dice Tebas que no se quejó nadie?
Bueno, a ver, primero, Tebas ha aumentado considerablemente el número de espectadores. Debe ser porque es muy amigo de Manuel Arroyo, probablemente. Pero no, él ha dicho 100,000+ y han ido 62,270 espectadores.
Joder, pues ahí
pero,
se ha equivocado un poco.
Estaba para hacer un balance de las manifestaciones también.
Igual ha metido todos los del fin de semana.
Sí.
Este trabaja en la Guardia Urbana de Barcelona.
Sí, que eso se suele hacer.
Vale.
Vale, no, se suele hacer, pero entonces repite, vale. No, ha hecho calor, ¿eh? Ha hecho bastante calor, creo que el pico de grados. Es más, Marc Márquez desde el podio ha dado las gracias por haber ido en un día tan caluroso y tal y cual. Pero bueno, yo creo que se podía estar perfectamente, sí. Hacía calor, por eso.
Vale.
Sí.
Luego te pregunto por el lío Márquez Lorenzo, ¿vale?
Ah, muy bien, estupendo, fantástico.
¿Te pareció roja lo del Englet?
Me pareció roja lo del Englet. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Absolutamente en todo lo que ha dicho.
Vale.
O sea, no.
O sea, que no te parece
no,
roja.
No, a ver, me parece que es un lance, me parece que hay una entrada poco punible, pero una entrada de cons... Que fuerza el gesto de Lenglet y no tiene nada que ver probablemente, ¿eh? Pero Ernesto Valverde ha dicho, y si todo el mundo conociera a Lenglet, sabría que no tiene ninguna intención de golpear.
Perfecto. Luego hablamos bueno, de
venga,
motos.
Un abrazo.
Ahora. Antes de cerrar el tema Tebas Rubiales, sobre Miami, sobre el partido en Miami, para mí lo más contundente del día.
Lo que pasa es que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Ellos también tienen que argumentarlo. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetezca.
¿Renuncia ya usted a eso después de la negativa de la Federación?
No, pero no voy a discutir este tema ahora. El debate que ahora tenemos que tener en la Liga es la carta que nos ha enviado el presidente de la Federación y la contestación oportuna con la documentación y las cuestiones que nos plantea la Federación.
Pues claro que le hemos mandado una carta diciendo, explicando qué es lo que pedí. Pero lo digo aquí muy claro, no se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza.
Joder, el que, se le, quite, cosa, Juanma, que se le quite de la cabeza...
Sí, pero una cosa, que le digas a Tebas que llamó mentiroso a Alcalá. Que se lo digas a Tebas.
¿Llamó mentiroso a Tebas a Alcalá?
Sí, sí, dijo que algunos se inventaban las noticias.
No.
Perdona. Eso dijo Javier Tebas.
Bueno, pues Tebas se equivoca y te digo una
cosa. Correcto.
Bueno, el problema, ¿sabes cuál es, Manolo? Que mandan una carta y que no saben ni lo que pone en la carta. Porque la carta la firma el secretario y acaba diciendo al final lo de...
Pero ha quedado claro con lo que ha dicho...
Sí, que ponga más documentación.
La información de...
No, ha dicho que no se va a jugar el partido de ninguna manera.
La información...
Que es lo mismo que dio Alcalá en el partido.
Efectivamente, la información que dio Alcalá es la que es y hoy ha sido contundente Rubiales y ha dicho que ni información ni nada, que ese partido no se juega. O sea, más contundencia, imposible. Lo único
que se le quite de la cabeza es una frase que me decía mucho mi madre cuando era imposible conseguir algo. Cuando mi madre decía que se te quite de la cabeza, se había acabado.
Es que en general ha estado mucho más concluyente Rubiales. Bueno, ha habido una vez que ha dicho, los horarios no los pone él, se los pone el de la televisión y le dice, y ahora estos son los horarios y tú a tragar, Javier, o algo así.
Pues es que hombre, os digo una cosa, vamos a ver, los horarios lo ponen los operadores y la Liga los confirma.
Mira, lo de los horarios, este fue el enfrentamiento con los horarios.
Tenemos la competencia de los horarios en primera y en segunda división, digan lo que diga quien sea, esas son las competencias que están transferidas por medio de un convenio de coordinación a la primera y a la segunda división y bueno, las queremos recuperar.
El tema de los horarios siempre es una amenaza que viene partida de la federación. Vamos a recuperarlos si no nos dais un pastón de dinero. Y si no nos poníamos de acuerdo, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, pues que lo resuelva el órgano que tenga que resolver, que tendrá que ser los tribunales, quién es el competente con el tema de los horarios.
El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tiene que agachar la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen otros.
Pues no sé a quién se referirá, de verdad. He estado pensando toda la tarde.
Florentino.
No caemos, ¿no?
¿Quién dirá?
Yo creo que Bropi.
¡Bropi!
¡Bropi!
No, por ahí sí que no pasó, ¿eh?
No. Yo por lo de Alcalá tampoco pasaba.
No sé quién puede ser.
No, pero vamos a ver que no es ninguna novedad esto. O sea, Movistar partidazo pone su partido hoy a las 8:45 porque cree que es la mejor hora para poner el partido. Porque tiene los derechos de igual que Gol, pone el suyo a la hora o pone el de ayer del Madrid. Y luego la Liga hace sí o no. Lo normal es que diga siempre sí, pero los horarios los ponen los operadores.
Oye, pues los horarios se lo ponen los operadores, a las 4 de la tarde va a seguir habiendo.
Solo una cosa, han mantenido esta conversación.
Una de las cosas que quiere el operador que pone los horarios es que cada equipo tenga sus 2 horas limpias de franja.
Ha mantenido esta conversación sin cruzarse, Paco. No han querido en ningún momento cruzarse por parte de Tebas, que no quieren, ¿no?
Uno estaba oyendo al otro y el otro al uno, pero Tebas no quería. Bueno, es que les he propuesto directamente un careo. Rubiales no tiene ningún problema. Y Tebas, yo creo que es la primera persona a la que teme enfrentarse directamente. Porque mira que Tebas va al frente con 1000 periodistas tontos que nos pongamos delante de él.
Son 2 bicharracos, ¿eh? Uno frente a otro. Pero, es decir, estamos ante...
Pero no se atreve con Rubiales, ¿eh?
No, por eso te digo.
Además hablaba de las comisiones, que se arregle esto en las comisiones.
Porque eso a mí todo esto no me gusta nada.
Lo que Tebas cree y la Liga es que la Federación quiere recuperar el tema de los horarios y lo que quiere es pasta. Quieren pasta porque han perdido patrocinadores, eso es lo que piensa la Liga, lo que piensa
Bueno, estamos acostumbrados al lío y no nos parece nada, pero esto es patético.
Yo creo...
A mí no
me
gusta nada. Es patético que los máximos representables del órgano federativo y de la patronal, que son los clubs, tengan esta relación y además presuman de llevarse mal.
Yo creo que Tebas pensaba que esta partida la tenía ganada y le ha supuesto una sorpresa cómo se ha revuelto Rubiales. Y claro, Rubiales de repente tiene la baza de Infantino, la baza de Pedro Sánchez, no sé qué, es que claro...
Y la baza de la Federación, que al final eso es lo del que depende todo el fútbol español.
Y la baza del que le queda un año del convenio.
La coletilla de ninguna manera encierra muchas cosas.
Por cierto, que a Rubiales no le queda mucho más.
Y un año para las elecciones.
Eso te iba a decir, que a Rubiales le queda otro, ¿eh? a Rubiales le queda otro. O sea, que Rubiales sí que no está desaprovechando, no está perdiendo el tiempo. No está siendo un presidente precisamente de transición. Diciendo, bueno, vamos
si
a ver.
Tebas, yo creo que va a meter un tuit dentro poco diciendo que vuelva a Villar.
No, ya ha dicho que mejor
con. Se lleva peor todavía.
Que mejor con Rubiales que con Villar, ha dicho.
Bueno,
dos seleccionadores lleva ya.
Mensajes de los oyentes.
Y espérate.
En tiempo de juego, en TJ Cope. Y en el WhatsApp, Ángel García.
Y hay opiniones para todos los temas. Juanma, Maragota y Enano, se llama así el colega, dice el amigo.
Lo conozco
Lama
yo,
Cope.
Maragota y Enano. Sí. Un crack, un fenómeno.
Bueno, pues Maragota y Enano opina que el amigo Lama se ha quedado en el siglo pasado.
Son dos.
Los señores Maragota y Enano opinan que el amigo Lama se ha quedado en el siglo pasado. El VAR es un gran avance, no hay duda. Gaspar, lo que observo es que los jugadores se han vuelto un poco flojos. Antes jugaban y cobrando unas cantidades mucho más pequeñas y jamás pasó nada de nada. Pablo, sobre el tema Rubiales-Tebas, en esto estoy con Rubiales, ha sido mucho más claro y contundente. Tebas parecía nervioso y superado, nunca le había visto así. Y por último, Fran tiene una petición muy importante. Estoy con cascos y escuchando el programa, y hay un colaborador respirando muy fuerte el micro. Gracias por endulzarme los sueños. Manda...
Carayo.
Lo he notado, ¿quién es el que está respirando fuerte? Lama no, porque Lama está hablando todo el rato, no respira. Puede ser cualquier otro.
Aquí hay rumores serios.
Sí, rumores serios. Ahora lo analizamos todo. Este es el tramo final. Oye, no consiento que hagáis bromas con eso, ¿eh? Tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión, o lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo en el tertulión de Tiempo de Juego, 12 de la noche y 46 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias, vamos hasta la 1:30, así que quedan por delante todavía 45 minutos de radio con este gran equipo de comentaristas. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, que luego va a entrar con las motos, Antoñito Ruiz, bueno, es que es tremendo, absolutamente tremendo. Del partido del Barça, ¿qué queréis comentar? Primer pinchazo de este Barça de Valverde, se mantiene arriba con 13 puntos, pero pinchacito.
Bueno, lo que te da el fútbol tiende a ser justo. Lo que te da un día, por las circunstancias que sean, te lo quita otro. Ha jugado partidos que ha ganado y que no merecía haber ganado, por ejemplo, el otro día en San Sebastián, y hoy con 10 ha jugado mejor que con 11. Pero ha vuelto a mostrar todas esas características que hemos comentado aquí durante varias semanas y que demuestran que los resultados y el juego no siempre van en la misma línea. Siguen creándole muchísimas ocasiones, le llegan con relativa facilidad, le cuesta acabar jugadas. El Barça es un equipo que tradicionalmente genera muchísimas ocasiones de gol. No genera tantas. Lo más peligroso ahora y lo más aclamado en el estadio es una falta cuando la va a sacar Messi, y eso no es una buena señal. O sea, es un lo que comentamos el otro día cuando Valverde, así un poco irónicamente, dijo que no se iba muy preocupado de San Sebastián. Bueno, yo creo que tiene motivos para estar preocupados. Le he oído decir a Pedro esta tarde que al Barça le han metido ahora ya tantos goles como en la jornada 13 del año pasado. Bueno, pues habría que pensar en ello. Por lo demás, el Girona ha aprovechado lo suyo.
Menos mal que lo has dicho tú, lo del Girona.
No, es que a veces lo que tiene traducir, que a veces se te va
no,
la
no,
olla.
Que no pasa nada. Pues.
No, pero sí, he pedido perdón porque a mí me hubiera molestado mucho que yo mismo hubiera dicho Lérida, por ejemplo. Bueno, la cuestión es esta, que el Girona ha aprovechado lo suyo, se ha llevado un empate y el Barça pues ha perdido dos puntos que se llevó el otro día sin merecerlos de San Sebastián.
Yo la parte que me interesaba hoy es si los nuevos iban a cambiar mucho el panorama del Barça, digo Arturo y Vidal en el centro del campo, porque Lenglet, bueno, al final es un central más. Y la verdad es que a mí, durante 25 minutos de la primera parte, me parece que el Barça ha jugado muy bien. O sea, yo no echaba en falta ni a Rakitic, ni a Coutinho, ni... No salía el Girona de su área del minuto, que te digo yo, 10 al 30.
No, el Barça no creaba nada.
Yo creo que...
bueno,
que
eso es verdad.
Mucho
no creaba.
Bueno, el Barça hizo una jugada a Messi que hizo un parador mono.
Bueno, una jugada
espectacular,
Messi.
Digo, pero... es decir, y luego metió un gol. Yo creo que analizar un partido donde te quedas con un tío menos en el minuto 30 o 28, no me acuerdo, es que no vale. O sea, porque yo creo que para analizar a Arturo Vidal y a Artur, pues habría que haberles aguantado todo el partido y al Barça haberle con 11. El partido ha cambiado, pero que se ha quedado el Barça con uno menos. Dicho esto, hay cosas que, por ejemplo, hoy se ha vuelto a ver que Valverde, cuando la cosa se complica, vamos, tira de Rakiti, de Coutinho y de los titulares. Sí, y que
eso está bastante claro.
Eso está, vamos, más claro que el agua, que los otros son los suplentes y quiénes son los titulares. Y luego, el Barça, yo le veo que le generan demasiadas ocasiones con muy poco. Porque aunque el Girona tiene arriba a Porto, esto es una bala de lo rápido que es, y Estuani, que es un killer.
Qué dos.
Pero, claro. pero yo creo que le generan demasiado con muy, muy poquito.
Pero es que a mí me da la impresión, más allá del partido hoy, que tienes razón, que una cosa es con 11 y otra con 10. Y yo creo que estoy viendo al Barça este año que juega andando muchas veces. Es una cosa que van a un ritmo de un tan, y que, bueno, el pequeño lo arreglará. Suárez no está ni la mitad del Suárez que era en hace unos meses, yo no quiero ni contratar, pero me da la sensación que es un equipo que juega andando, como pensando, bueno, esto lo vamos a resolver.
Sí, pero andando ganó la Liga y la Copa el año pasado.
Bueno, parecido, yo creo que, sí, yo creo que este año.
Pero era mucho más sólido atrás de lo eso que sí, está haciendo ahora. No, mucho
y
más.
Y hace las ocasiones porque yo digo que es un equipo que juega andando.
Lo que es verdad es que no está transmitiendo una sensación. La semana pasada lo dijimos, de decir, sí, está ganando, pero a este nivel, si entra en Champions, cuidado. Correcto. Que tiene que elevar el nivel, porque después en un cruce fuerte de Champions,
que era algo que ya se decía el año pasado, justo eso, ya se decía, ya veremos en Champions, y en Champions llegó el batacazo con la Roma.
Pero, repito, más allá de eso, yo creo que hoy no es un partido para sacar.
Eso es verdad.
Yo creo que no, porque, o sea, un equipo que juega
ha estado mucho mejor con 10.
Claro, ha sacado la gallardía esa de con 10 en el segundo tiempo, intentarlo. Yo vuelvo a romper una lanza por
65 minutos con 10, tío, es muy difícil.
Vuelvo a romper una lanza por los dos elementos de arriba del Girona, que son como Batman y Robin, el balón y ya se apañan ellos. Y hoy te la han liado dos veces.
Oye, que el Sevilla no fichara al Porto este.
En el segundo gol, ¿cómo se levanta algo, Portu? ¿Cómo se levanta Portu en la jugada con Piqué?
Por cierto, penalti.
Para mí sí.
Penalti. Sí, sí.
Penalti de Piqué a Portu.
¿Y cómo le pega luego? ¿Cómo le pega a Stuani? Madre mía.
A mí eso me parece una locura, lo de Stuani. Claro, es una locura maravillosa porque le ha salido unos...
Sí, pero...
trayazo, iba a decir una barbaridad.
Pero en vez de asegurar...
A la escuadra, pero lo normal es que si está el portero espatarrado, busques un tiro más.
¡Bustos!
Yo creo que el Girona tendría derecho a estar bastante molesto porque todas las claves que se dan del partido es, bueno, la expulsión, efectivamente, y que el Barça no está en su mejor momento, y a lo mejor eso infravalora los méritos del Girona, que tiene mérito empatarle al Barça.
Bueno, claro.
Bustos, sí, yo te iba a preguntar por la Asamblea del Madrid, Bustos, estás lanzado a hablar del
No,
del
pero
Girona.
Es verdad que he visto unas declaraciones de un jugador del Girona diciendo que nosotros también jugamos, no solo la expulsión del Leclerc. Claro. Pero bueno... No, sobre la asamblea, bueno, pues lo esperado, ¿no? No creo que haya grandes polémicas. Se habla de la deuda, ¿no? Pero cuando ingresa 700 millones de euros al año, una deuda de 500, digamos, en términos contables, todo el mundo que conoce un poco la contabilidad...
Me encantaría ganar 700 millones al año y pedir 500 este año al banco. No tendría ningún problema.
A 25 claro, años, ¿eh?
Cualquier banco te lo avala rápidamente.
Yo creo que todos ganamos bastante menos y pedimos bastante más. Pero,
hay un tuit divertido de Ángel Cabeza que dice que cuando el Madrid acabe de pagar eso, Florentino tendrá 106 años y seguirá siendo presidente del Madrid, tengo la menor duda, ¿no?
Por cierto,
pero
palabras
daros de... cuenta de lo que es el momento.
No, lo más divertido es el momento del compromisario que le ha feado, le ha dicho, usted que es tan rico y tiene tanto dinero, ¿por qué no avala con su dinero? Y le ha contestado Florentino que precisamente es lo que hizo hace 18 años cuando se hizo cargo de un club en quiebra técnica y avaló con 150 millones de su patrimonio personal. Y si le llega a salir mal en ese momento la estrategia económica de los galácticos y tal, pues no solo se hubiera arruinado el Madrid, sino él mismo en persona también.
Esto dijo Florentino de Cristiano y de Zidane.
Ha sido un referente y su trayectoria con nuestra camiseta será contada de generación en generación. Muchas gracias, Cristiano Ronaldo. Zidane es uno de nuestros grandes mitos y sabe que, al igual que Cristiano Ronaldo, esta es su casa para siempre. Gracias, Sisu.
Bueno, o sea, los ha dicho juntos, pero no creo que él en su estima estén al mismo nivel. Yo creo que él hacia Zidane tiene una relación muy diferente que con Cristiano, aunque ha estado muy correcto, porque evidentemente Cristiano también es un mito ya para siempre de la historia del Madrid.
Miguelito, ¿qué quieres destacar de la Asamblea del Madrid? ¿Te lo has pasado bien?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí,
buenas noches.
Sí, he estado entretenido. 5 horas ha durado esa asamblea. 575 millones de euros se va a gastar el Real Madrid
en esa reestructuración. Ya verás el tono tanatorio de la información de Miguelito.
Sí, ¿has escuchado en tiempo de juego con Paco? O sea,
es que le aburre tanto que...
podemos poner una sintonía de ronda informativa o algo, si queréis.
La que tú quieras. Tú pídele, pide por esa boca. ¿Qué te apetece?
Para hablar de números a estas horas, pues no sé.
Despacito, de Luis Fonsi, cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, para amenizar un poquito. No sé, voy a hablar de números, lo que se va a tardar
una música que haya por ahí, por favor. ¿Qué tal? Ahora empieza.
Prefiero abrir campo, ¿eh? Prefiero abrir campo y dar la alineación, pero hoy toca asamblea. Que digo que no ha tenido grandes apuros Florentino Pérez para sacar esto adelante. Han votado 1.097 socios compromisarios, 1.017 votos a favor. Como digo, dentro de 4 años evidentemente el Bernabéu no va a tener nada que ver con lo que es el día de hoy. 575 millones se van a invertir, a razón de 25 millones de euros anuales, a un plazo máximo de 35 años, y según el presidente del Real Madrid, pues va a haber unos ingresos de explotación en torno a 150 millones de euros anuales. Me encanta la sintonía.
Hola. Cuéntalo así, Miguel, por favor.
Y por lo demás, pues nada, que el Bernabéu va a tener una cubierta fija y otra retráctil, que no se va a aumentar el aforo, que se va a ampliar ese museo, al que se puede entrar despacito y que va a ser interactivo, que no va a cambiar el nombre del estadio y que, bueno, pues te vas a poder dar un paseíto, Juanma, por la calle Rafael peatonal. Salgado, una de las que circundan al estadio, y va a ser peatonal dentro de un tiempo.
Maravilla, tío.
Poder ir con un patinete. Ahora es otra cosa, ¿verdad? Patinete, ya los números eléctrico. Suenan diferentes.
Sí.
Oye, ¿y vosotros? Oye, vosotros
idea, ¿sabéis? ¿A que sí? Paco, es que la radio es esto. O sea,
a
si algo
de ahora,
es.
La información de números va con música.
Con reggaetón. Ahí tiene que poner reggaetón o González. Gente de zona o algo así.
Joaquín Vilmanos con musiquita de fondo. Por
una pregunta.
¿Qué pregunta? Dime.
Que pregunta. Digo, los 150 millones de beneficio, eso de que anuales dar, ¿en qué saldrá?
Hombre, todo eso va a llevar una zona comercial. ¿Tú no has visto el vídeo? El vídeo es un corte inglés con un trozo de césped abajo y portería. ¿No habéis visto el vídeo?
Sí,
no.
Sí, lo he visto.
Es un centro comercial inmenso, 4 minutos dura. Y al fondo unas porterías y un rectángulo que por lo visto van a
jugar. Una Copa Europa, al fondo una Copa Europa, ¿no?
Y ha habido uno que dice, señor, yo quiero un campo de fútbol, no una nave espacial.
Y un bar con V y un montón de bares fuera con B, ¿no?
Ahora, 150 millones, es la de Cheno.
Vale.
Sí, si lo explotan bien, sí.
Joder, a mí, yo no sé qué pegarle.
Hombre,
con él.
Hay pocos estadios que estén en el centro de la ciudad.
Muy pocos.
Sí, sí.
Bustos, ¿qué quieres decir del campo? ¿Te gusta?
Yo lo que quiero ver es cómo funciona eso de la piel mutante, o sea, que va a tener el revestimiento, que va a ir adoptando diferentes colores en función de,
eso te lo explica,
de las imágenes que se proyectan.
Sí, es que depende de la estación del año. En primavera va a ser más
debe ser como lo de la Alianza Arena.
Si raja Teba, se pone rojo. Y si raja Rubiales, es amarillo.
Mames también tiene eso, ¿eh?
Sí, 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 hombre, sí. Con luces LED y tal, cambian de color.
Y el Allianz Arena.
Se ruboriza. Si dices, qué bonita la catedral, se pone rojo.
Eso es. Pues nada, Miguel, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Ha sido un placer. Una de las noticias de la tarde es que, creo que la han adelantado los compañeros de AS, que no va Cristiano a la gala de Best de mañana.
Pues ya sabemos que era ganado.
Que ha ganado Modric.
Ya, solo quedan Modric y esto parece Gran Hermano, solo puede quedar uno. Ya está Alcalá en Londres. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Estás feliz. Estás feliz en Londres, ¿verdad?
Estoy muy feliz, muy feliz. Es una magnífica ciudad y, bueno, entre otras cosas, por la temperatura. Estaba escuchando hablar del follón este de Tebas y Rubiales, el calor, los partidos y el comando Lipotimias. Y aquí tenemos... Sí. No hay un comando que finge Lipotimias, o eso he escuchado yo.
En Valencia, pero ya los tiene cercado la policía, ¿eh? Ya los tiene.
Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues aquí 10 grados de temperatura, así que por primera vez desde el mes de marzo me he puesto algo de manga larga.
¿10 grados?
La verdad es que sí, 10 grados ahora mismo de temperatura.
No se puede jugar al fútbol a esa temperatura, es una vergüenza. ¿Alcalá?
Y de maravilla, ¿eh? De maravilla, sí, sí. De maravilla. Y todo preparado, está la zona donde se va a celebrar mañana esta gala, la gala de Best de FIFA, la tercera edición desde que la FIFA se separó de France Football y de la gala del Balón de Oro. Siempre ha ganado Cristiano Ronaldo en el año 2016 y en el año 2017 y no está confirmado oficialmente por la FIFA, pero está confirmado prácticamente por el resto de fuentes. Parece que Cristiano Ronaldo definitivamente no estará mañana aquí. Incluso nuestra compañera Arantxa Rodríguez ha podido hablar directamente con la Juventus y la Juventus sí que confirma que ningún jugador suyo, no habla explícitamente de Cristiano, sino que ningún jugador suyo, tampoco los nominados para el mejor once del año, como Dybala, como Chiellini, como Mandzukic, ningún jugador de la Juventus estará mañana en Londres alegando que hoy han tenido partido, que van a llegar a Turín a eso de las 3 de la madrugada, que hay otro partido entre jornada el miércoles, que hay otro partido ante el Nápoles el sábado, y por eso no solamente Cristiano, sino ningún futbolista de la Juventus estará aquí mañana. Con lo cual, como estabais comentando, Juanma, todo hace indicar, todo parece indicar que por primera vez desde que la FIFA entrega estos premios, el ganador no será Cristiano, sino Luka Modric, que estará aquí mañana acompañado por Florentino Pérez y una amplia delegación de jugadores del Real Madrid.
La excusa es la que utilizó Mourinho en su día para no ir a ver
partido en Málaga,
cómo
sí.
coronaban a Guardiola, yo creo.
Sí, un partido en Málaga, me parece que tenía el Madrid a los dos días. Así, sí, sí, una cosa así. Sí, sí, es verdad. ¿Qué os parece la ausencia de Cristiano? Recordemos que Messi va, a pesar de que no está entre los tres finalistas, pero está a mejor gol y para el once del año.
Bueno, y porque además de estos jugadores tan grandes, tienen que dar ejemplo. Si un año no ganan ellos, coño, pues también hay que estar ahí dando la cara si te han nominado para otras categorías. Bueno, pues a mí me parece mal, como me parecía mal siempre que no... Bueno, no me parece nada distinto que no me haya parecido otras veces. No es la primera vez que falta, solo va a recoger premios.
A mí, que voy a ver 0 segundos de los premios, porque los premios me dan igual, me parece feo por parte de Cristiano, normal en Cristiano, que ya no ha ido a la de la UEFA, y luego me parece que refleja un cierto hastío de la peña que vota ya de Messi y de Cristiano. O sea, que a Messi no le metan entre los tres mejores y a Cristiano no le den el mejor del año, es que ya debe estar el mundo hasta el gorro. Porque Modric, y a mí me gusta mucho Modric, tampoco me parece exageradamente el mejor del año.
No.
Que ha ganado mucho, sí. Bueno, Varane ha ganado más.
Claro.
Pero bueno.
Aquí Paco votan todos, ¿eh?
Ya. Seguramente si no digo que no sea justo ni injusto. Si
No. Te quiero decir que en otros premios a lo mejor no sabes exactamente ni cuál es el criterio, ni cuál es el lapso de tiempo. Aquí votan los seleccionadores y los capitanes de las 211 federaciones que integran la FIFA. Y además un jurado internacional de periodistas y además cualquier aficionado que quiera hacerlo en internet a través de FIFA.com. O sea que teóricamente es lo más democrático.
Sí, pero lo que es una pena es que se hayan cansado de Cristiano y de Messi y no se cansaran en ese momento para que se lo dieran a Xavi o a Iniesta.
Han pasado 10 años.
Porque yo creo que Modric es un nivel inferior a Iniesta y a Xavi. Pero mira, ha tenido la suerte de que se han cansado.
Es que estaban en pleno auge. Estaban Cristiano y Messi en el 2010.
Claro, por eso digo que entonces la gente no estaba cansada de este duelo, sino al revés. Era el momento más importante de este duelo histórico entre Cristiano y Messi y que justamente ahora se canse y se lo lleve Modric.
Han pasado otro año. Algunos de los premios de Cristiano también se han debido a Modric, yo creo, ¿no? Al fin y al cabo ha ganado 4 Champions. Pero también yo creo que se premia un criterio que pesa mucho, debe ser el liderazgo, ¿no? Que sean jugadores, es verdad que Varane ha ganado más, pero la influencia en el juego que tiene Modric en sus...
Pero el tema de criterios, no, yo es que no estoy de acuerdo. Creo que fue Felipe Luis y yo estoy 100% de acuerdo en esas declaraciones. Decía, el mejor es el mejor, por encima de títulos colectivos e individuales. Y esa es la manera en que los profesionales de esto... lo vemos, ¿no? Yo al menos como el jugador, tú me dices, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, influirá en mis gustos, pero evidentemente, o bien Messi, o bien Cristiano, y...
Pero han votado los profesionales, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final...
Yo te digo que hay cierto hartazgo ya del asunto Messi-Cristiano en general, incluso los profesionales. Es que antes copaban todos los votos, todos.
Y luego que estás votando un año, Murciélago, claro, ¿quién es el mejor? Pues bueno, pues muy bien, pero claro, en un año...
Albelda.
Lo que pasa es que hay que recordar, Juanma...
¿Cómo te cae Cristiano, Albelda?
Pues ni bien ni mal, porque no lo conozco personalmente. Si tú me dices un análisis desde fuera, pues me gusta más, por ejemplo, el comportamiento de Messi, que tampoco lo conozco personalmente. Yo los conozco del campo.
Pero, por ejemplo, ¿te cae mejor Salah?
Sí, tal vez porque lo tengo menos conocido, es que no lo sé tampoco...
Que digo, bien. Juanma, que es importante que la gente sepa que, claro, que votan los capitanes, votan los entrenadores, vota, como ha dicho Alcalá, un grupo de periodistas,
sí,
pero que, claro, los votos no valen igual, porque lo que se hace son porcentajes. O sea, prácticamente se divide a un 25% cada estamento y se le da ese valor, porque es que si no, por internet solo, claro, lo que más valdría sería el voto del aficionado.
Sí, sí.
Entonces, para poderlo igualar, se dan porcentajes, un 25%, se le da cada estamento, son 4 estamentos, y entonces es cuando se entra por porcentaje.
Alca, ¿cuál es el timing de la gala? Ahora sabemos el FIFA de Best.
Bueno, pues esto empieza mañana a las 7:30. 7:30, anteriormente es todo la alfombra roja, llegada de los jugadores, no estará Cristiano, pero si viene Messi, viene por supuesto Salah, viene Modric, viene Florentino Pérez, viene Sergio Ramos. Bueno, pues la entrada de los jugadores a el escenario, que es un lugar... lugar magnífico en el corazón de Londres, frente por frente al Parlamento Británico, en la sede de la Orquesta Filarmónica de Londres. A las 7:30 comienza la gala, 7:30 hora de España, 6:30 aquí en Inglaterra. Y en torno aproximadamente a partir de las 8 de la tarde, la verdad es que no nos han dado el orden, es el secreto mejor guardado, el orden de los 7 premios que se entregan, porque no solamente mejor jugador, sino también mejor entrenador, mejor jugadora, mejor guardameta, el premio Puskás al gol del año. Pero bueno, a partir de las 8:10, 8:15 aproximadamente, es decir, en el programa de Manolo Lama, seguramente contando en directo Salah o si Modric. Ya que parece que Cristiano
ten cuidado que lo mismo no va a Salah, lo mismo no va a Salah y mira la emoción que va a haber.
Me lo dan a mí entonces.
Hombre, se vuelven a ver Salah y Ramos.
Es verdad.
Esa foto está bonito.
Ya se vieron,
en la de UEFA se vieron.
Ah, es verdad.
Le dio un toque Ramos a Salah en el hombro.
En el hombro. Gracias, Alcalá, mañana hablamos.
Muy bien,
un abrazo. Gracias. Disfruta de Londres. Antes de hacer un pequeño alto en el camino, ¿cómo está Vinicius? ¿Qué ha hecho Vinicius hoy?
Lo he visto.
Nuestro enviado especial. Mira, un caño apunta a Bustos.
Y un penalti.
Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Enviado especial a Vinicius de la cadena COPE.
Maravilloso.
¿Qué ha hecho Vinicius?
Bueno, pues después de ser el descarte de Lopetegui ayer contra el Español, pues sigue llamando a su puerta, sigue siendo decisivo con el Castilla. Y que ha remontado para ganar 1-2 a la Cultural. Ya se le ve con más confianza, con más galones. Ha estado discreto en el primer tiempo, pero en el segundo ha sacado todo su repertorio. Velocidad, regates, como dice Bustos, algún caño. Y así ha provocado el penalti que ha supuesto el 1-1. Un penalti algo dudoso, eso sí, porque el defensa se ha pasado un poco de rosca y Vinicius ha caído lateralmente. Y el árbitro ha señalado el penalti. Luego creo que le han podido pitar otro penalti y ha tenido dos ocasiones. Una se la ha desbaratado el defensa justo antes de que Vinicius rematara y la segunda casi al final, una cabalgada desde su campo a la contra que no ha podido batir al portero cuando se ha plantado en el mano a mano. Así que otro buen partido de Vinicius con el Castilla, que sigue demostrando que, bueno, si tiene este nivel, no es su sitio en la segunda B.
Imparable.
Una pena que esté en el Castilla y no en el Barça, porque si lo narrara Oliveros sabríamos que se llama Marcus Vinicius da Cruz Damelo de Moraes.
Damelo de Moraes.
Sí, es que él dice todos los nombres y apellidos.
Sí, sí,
es verdad.
Oye, hay futbolista.
Es rapidísimo.
Ahí me pone muy cachondo.
Oye, ¿jugará Vinicius en el primer equipo antes de que Florentino acabe la obra del nuevo estadio?
No, yo creo que lo he pensado eso yo. Cuando la inauguración del
Antonio
estadio
está ahí, ¿eh?
El homenaje a Vinicius. No puede tardar.
Va a durar el debut que el crédito.
A ver si va a debutar en el derbi y os hace una bromita, ¿eh?
Ganga, tú hasta que no suba Vinicius, tú tampoco subes, ¿eh?
No, yo sigo con el Castilla.
Tú, y a donde le cedan y ya te vas.
Sí, claro. ¿El domingo el Castilla qué?
Navalcarnero.
Ah, ese es bonito.
Juega al ala de portero.
Un abrazo, Ganga.
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches. Mensajes de los oyentes a Tiempo de Juego y al WhatsApp, Ángel.
Sobre el calor y los horarios, mi hija jugó ayer en Jerez de la Frontera a 36 grados a las 2 de la tarde, en categoría Levín. Y para Tebas, 25 lipotimias son insignificantes, pero esos golpes de calor pueden acabar en un desenlace fatal. Sobre el tema VAR, opiniones opuestas, como siempre. Con el VAR al menos ha bajado el teatrillo y mucha de la violencia, que ya es bastante. Y sin embargo, otro prefiere el fútbol sin VAR. Ahora, las polémicas que ya había se añaden las que provoca el VAR. Miami. Lo de Miami era inviable. Si el Girona hoy casi le mete mano al Barça, en Montilivi puede ser un espectáculo. Y por cierto, nos cuentan varios oyentes que Leo Messi no le ha dado la mano al árbitro.
Sí, lo ha hecho foto, lo ha hecho.
Del partido, por eso. Y claro, nos pregunta un oyente, ¿y el gesto de Messi con el árbitro qué opináis? ¿Os parece bien? Si eso lo hace Cristiano, le estáis dando cera toda la semana.
Es lo que os decía yo, que es desagradable en el Camp Nou pitar algunos partidos, que igual pasa también en el Bernabéu y en el
Camp Nou. Igual no, seguro.
Hace 40 años.
Igual no, seguro, Paco.
Estamos en el tramo.
Creo que la última jugada que le reprocha a Messi a Gil Manzano no era por la roja, ¿eh?
Es la falta
era por la falta que le hace en la frontal.
En pleno.
En el último minuto, creo.
Tertulión, de los últimos minutos de Tiempo de Juego que lleva con ustedes durante todo el día en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ahora sí que son los últimos minutos de Tertulión y de Tiempo de Juego de este domingo. No hemos tocado nada deportivo del Madrid. Un titular de lo que visteis ayer, de lo que fue esa victoria del Real Madrid 1-0 frente al Español. Palomar.
Pues 3 puntos más un partido menos. Creo que es el típico encuentro de entre guerras, entre la Champions y lo que se le viene esta semana encima. No fue muy bonito, muy brillante, pero solventó, que es lo que importa.
Bustos.
No fue el Madrid de la Roma, pero desde luego reconcilió a todo el madridismo. Si quedaba alguno que no era partidario del VAR, pues ya definitivamente no queda ninguno.
¿Paco?
Mi titular se quedó dormido al descanso. Me parece que la segunda parte fue horrible. Y que en el Madrid hay muchos titularísimos indiscutibles, pero hay dos imprescindibles, que son Bale y Asensio, que son los que tienen gol.
¿Y Kroos?
No, yo digo los que tienen gol. Las demás ausencias las puedes solventar.
Kroos me parece brutal, imprescindible. Yo el titular que te doy es que el Español no empató de milagro.
Sí, sí, yo voy. Vamos,
a mí me parece...
No tuvo grandes ocasiones salvo la de Borja Iglesias, ¿eh? Bueno, pero salvo esas, el Español moría en el área del Madrid. O sea,
dos primeras.
Hernán Pérez, sí, en la primera parte,
sacó Courtois, una parada
y Piatti.
Una de Borja Iglesias al larguero. Y el Madrid tuvo dos ocasiones. Remate de Ramos, para donde Diego López y el gol.
Ayer el partido se decide... Porque la fortuna cae de un lado. El gol, más allá del VAR, el balón que le llega a Asensio le llega después de que lo toquen 3 jugadores y además le llega en condiciones de chutarlo. Y el de Borja Iglesias, en lugar de ir dentro, da en el larguero.
Para mí no es un tema, no es un tema de fortuna, es un tema de que al final los grandes, jugando mal, son capaces o suelen ganar la mayoría de los partidos. Sí. Y esto al mismo tiempo es lo que les da al final de temporada títulos, ¿eh? O sea, cuando tienes un mal día, sacas el partido adelante, claro, oye, cuando lo tengas el día bueno, sabes que vas a ganar seguro.
Pero todas las etiquetas que pusimos el otro día, perdón, bueno, lo digo rápido, al Madrid de Lopetegui, oh, presión arriba, más balón, ¿eh? Hay que quitar todas las etiquetas y esperar un poquito para ponerlas.
Hoy, por ejemplo, yo he visto a la Roma palmar 2-0. Pero lo que yo creo es que en el Madrid ayer lo que se vio fue que hay titulares, que hay 13 o 14 muy titulares y que luego hay otros que están a mucha distancia de los titulares, ¿eh?
Si Estuani, que jugó en el Español, sale ayer media hora, empata el Español ayer y hoy vuelven al Camp Nou y empata el Girona.
Con 2 goles de Estuani.
Con 2 goles de Estuani, se le faltó un Estuani, un tío que lo hiciera.
Antoñito Ruiz, del Atlético de Madrid.
Sí,
0-2, gran actuación, sí, de Lemar.
Segunda victoria consecutiva que sirve para seguir limpiando un poquito la atmósfera. Ayer me gustó mucho todo lo que ocurrió después del partido, porque incluso en la transmisión de ayer, con el 1-0 a favor del Atlético de Madrid, es curioso ahora que oía que cuando el Madrid palma un partido hay mil excusas. Es un periodo entre guerras, viene de Champions y tal, y cuando el Atlético juega un ratito malo, lo exilian a Guantánamo. Ayer fue un día muy interesante porque, por ejemplo, el vestuario, no lo digo yo.
No perdió.
No, claro. Claro. Y el Atleti en Mónaco lo mataste.
Pero nadie ha dicho periodo entre guerras ni nada.
Claro, y el Atleti ayer ganó y lo matasteis, y el Mónaco ganó y lo matasteis. Pero bueno, lo que voy a lo de ayer. A lo de ayer me parece muy interesante, Juanma, el detalle de que ya no lo dice el periodismo, lo dice el vestuario. A todos esos como Roberto que se ponen tan nerviosos, Juanfran Torres, lateral derecho.
La mayoría de ese sector, yo creo que no conoce muy bien al Atlético de Madrid. Todos los años tenemos complicaciones, pero como va a tener Madrid, como va a tener Barça, aquí nadie te pone las cosas fáciles y todo el mundo compite. Y bueno, ese sector, pues bueno, pues está nervioso porque se tranquiliza un poco.
¿Cómo te quedas, Roberto?
Un libro abierto.
Como un libro abierto, ¿no? Vale, pues ya está. Entonces, a partir de ahí, yo creo que
la jugada del segundo gol, creí que se iban a dar la vuelta. Era tan bonita la jugada, digo, igual, o sea, da la vuelta y empiezan otra vez.
Sí, pero es que hagan una jugada bonita no significa que la gestión del partido incluya 30 jugadas bonitas.
Yo había oído que quiera tal, que el circo, que se vaya.
No, eso te demuestra que la gestión del partido incluye también jugadas bonitas. ¿Tú crees que este equipo no lo puede hacer? ¿Que es un equipo antifútbol?
No, demostró que lo puede hacer.
Bueno, por eso, pero
que no lo crees eres tú.
No, yo sí lo creo. Lo que pasa es que en la gestión del partido no significa jugar a los Globetrotters. Significa ganar el partido. Y que cuando lo ganan. Como ayer. Segundo partido consecutivo. Debe ser una mala noticia para algunos.
Para el sector.
Sí, para los que viven el
sector.
¿Cómo fue ya se le agota la razón.
Una cosa, ¿cómo fue la pregunta a Juanfran? O sea, la pregunta que decía.
Sí, en la zona mixta, pues fue...
Hermano, échame una mano, que estoy peleando con Gonzalo Miró.
Para que él diga, pues a ese sector, la pregunta cuál
claro,
es.
Claro, la pregunta fue, Juanfran, hay una cierta parte del periodismo y de la afición que se pone muy nerviosa cuando el equipo da un pasito atrás. ¿A ti qué te parece? Y contestó eso.
¿Quién hizo la pregunta?
Yo.
yo ayer fui a Getafe solo para preguntar.
Ya preguntar.
Y además, Coque dijo algo parecido. Dijo Coque un poquito antes.
Esto es como el plagio de Pedro Sánchez y todo eso. Preparado todo.
Pero ya llevas una semanita que te la tienes que
ir. Está la pregunta,
mira.
Está con pregunta. Creo que tenemos la.
Dale a la pregunta. Dale. Hay una tendencia, Juanfran, de cierto sector que cuando el equipo, incluso ganando como hoy, parece que se echa un poco atrás, como se pone muy nervioso, como se arruinar un poquito la posibilidad de que ese equipo acabe ganando como hoy, ¿no?
Sí, pero ¿qué te refieres? ¿A qué gente?
A un sector de la gente que opina, de la gente, todo.
La mayoría de ese sector.
Yo creo que Juanfran dice, Antoito, ya sé por dónde vas, ya sé. ¿Qué necesitas? A ver, Antoito, ¿qué necesitas para el programa?
Lo tuyo con Gonzalo, ¿no?
Sí, le ha faltado decir, y vive los partidos en tiempo de juego con Paco González y Pedro Castaño.
Hombre, Juanfran es oyente, además, cariñoso y asiduo nuestro. Bueno,
¿tú crees que si ayer dimite Simeone el corte de voz que escuchamos es este?
Sí,
no,
ayer,
sí,
ayer,
pero vamos,
hombre, no, Paco,
no,
no tiene relación eso que dices, hombre, no. Es una barbaridad.
Muy bien, Antonio.
Que digo que a Gonzalito Miró no le pongáis este corte, ¿vale?
No, está escuchando el programa, si no lo sabe, está escuchando, que me está mandando mensaje.
Le afectará.
Bueno, que este equipo que parece que no está hundido en la miseria, que parece que...
En contra de lo que dice, está
vivo.
Parece que está vivo.
El sector, a partir de ahora, el sector Miró.
Me gusta el sector. Han pasado de tarugudos al sector. Oye, ojo a las declaraciones de Quique Setién, rueda de prensa hoy, 2-2, el Betis con el Athletic Club. Ahora entra Oliva desde Sevilla y nos cuenta el partido, que ha sido muy bonito. Pero se ha quejado de la actitud de algunos aficionados del Betis con sus propios jugadores.
Bueno, los ha mandado a
Yo prefiero que me piten a mí, seguro que no me afectaría tanto como si pitan a un jugador como Francis, porque si le pitan a Joaquín o a Andrés Guardado, que son jugadores hechos, que son jugadores que llevan un bagaje enorme como yo, pues no pasa nada. Pero a un chaval que acaba de salir, que está dando sus primeros pasos en esto, eso es lo que me afecta.
¿Te arrepientes de haber dicho esa frase de irnos a tomar por culo?
Claro que me arrepiento, porque yo no soy así. Yo soy una persona que dialoga, que no tengo reacciones normalmente de este tipo. Pero lo que he sentido en ese momento es eso, no entendía las cosas.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, que ese gesto era para la gente que estaba pitando, ¿no?
Sí, sí. Me ha advertido en plena transmisión del partido en tiempo de juego el querido Jorge Armenteros, que se había visto una imagen por televisión en la que se giraba hacia un sector de la grada y se le leía eso de iros a tomar por culo.
Yo es que cuando vi la imagen me fijé, pero tenía dudas si era para el juez de línea o para el cuarto árbitro o para la grada.
Sí, habíamos visto en alguna ocasión que se había girado hacia atrás, pero realmente desde arriba es imposible verlo, y sí parece que en esa toma de televisión, y como ha reconocido el propio Setién, pues ahí ha perdido un poco los nervios y se han quedado con ese sector de la afición que está justo detrás de la grada. Todo ha sido a raíz de un par de jugadas que ha hecho Francis, un chaval muy discutido de la cantera, que juega en el carril y que no está muy acertado. La gente ha pegado un par de pitadas, él se lo ha tomado mal y finalmente... ¿Pero le habéis oído a Setién cuando se emociona? Sí, sí, es que casi está llorando. Que dice que piensen que podía ser su hijo.
Su hijo, efectivamente, sí.
Y lo ha hecho, pero al borde de la lágrima. Sí, al borde, sí, sí. De hecho, a punto de romper a llorar. Yo entiendo la defensa... No entiendo su reacción, ni mucho menos, contra la grada. Entiendo que quiera defender al chaval y cuidarlo ahora que el chaval se está haciendo jugador, pero tampoco entiendo muy bien a Setién, que luego se ha enredado mucho diciendo que si la grada, que tiene que entender lo que hemos hecho, dónde venimos, que hay que estar unidos y tal. Creo que el sermón luego que se ha despachado con la grada y la afición en general del Betis, creo que está fuera de lugar. Y me da la sensación que esta relación un poco con nervios de Setién tiene que ver con el hecho de que él también se siente un poco aludido en la pitada. Porque la gente le está reclamando mucho, es un debate de las últimas semanas, que Barragán está más hecho, que el que debe jugar es Barragán. Y él está empecinado en que Francis sea el lateral y confía en él y lo está poniendo y tal. Y hoy, con las dos broncas que se ha llevado el chaval, creo que ha pensado que también formaba parte de él, de la bronca él, y se han creado y ha perdido los nervios. Luego ha querido pedir disculpas y ha dicho que no, él no es así.
Cada uno puede discutir vital que quieran, pero que se discuta se tiene.
No, vale. Si no se le discute a Setién.
No, tú lo has dicho, la frase ahí.
No, se le discute.
Mira, con 0-2.
Es que se está equivocando en el lateral derecho.
Con 0-2 yo estaba escuchando el tiempo de juego y he oído decir: es que el Betis debería dejar de tocar y jugar ya más en largo. Setién no va a renunciar a esta forma.
Bueno, pero hoy se ha equivocado y por poco le cuesta el partido.
Repito, pero que no va a renunciar a jugar a esta forma del fútbol.
Perfecto.
Porque con esta fórmula Le ha metido al Betis donde lo ha metido.
Que sí,
y,
que todo
y con
el
esta fórmula,
tiene,
tocando
ha
el balón... Es cierto, sí, Manolo, que Sousa ha cambiado el
pero
balón.
Pero está cometiendo errores. Hoy, por ejemplo, claro, ha cometido errores.
Hoy por sacar el balón de atrás y le pasó al Madrid. Casi se la lía.
El Atleti la tanga dos veces.
Claro, pero los partidos pero, también hay que leerlo.
¿Quién no comete errores? Ayer Ramos, que es el mejor central del mundo, cometió un error sacando un balón que se la regala a
Borja. Pues eso es un regalo. Es que el Atleti le estaba presionando tan arriba, como lo hizo el Madrid, que convenía mezclar el juego.
Acierto. Pero que él no va a renunciar a la idea de fútbol que tiene. La gente se piensa que cuando el Betis va palmando, el Betis va a empezar a pegar pelotazos arriba. No lo va a hacer, porque es que esta idea de fútbol le ha llevado a Europa. Esta idea de fútbol le ha llevado a discutirle al Sevilla en esa ciudad, precisamente, el trono al equipo de Machín. Esta idea de fútbol le ha llevado a sacar a chavales de la cantera, Francis, Junior, Fabián, Loren, chavales que no sabíamos ni quiénes eran. Entonces, ¿cómo va a cambiar su idea de fútbol porque vaya palmando 0-2 o porque no le vayan bien los resultados?
Pero aquí
claro,
no discuto,
un despeje en un momento puntual no es cambiar la manera de juego, ¿eh? O sea,
despeje, ha habido despeje.
Hoy, mira, todo eso que dices tú, Manolo, lo ha hecho Setién, pero eso no quita que si se equivoca también hay que decirlo. Yo se ha equivocado.
Oliva, en el Sevilla, más tranquilo.
Bueno, han empatado a dos, ¿eh?
Más tranquilas las cosas en el Sevilla ya, ¿no?
Sí, porque ha hecho 11 goles en 4 días. Y esta primera mini crisis o dudas que había generado del equipo la ha solventado con dos goleadas. Curiosamente, con un jugador, Juanma, compañeros, que todos los años mete goles, pero cada año parece que tiene que demostrar que puede ser, que es buen delantero y que sabe hacer muchos goles, que es Ben Yedder. Hizo dos el jueves, ha hecho hoy un hat-trick y el chaval estuvo a punto de salir en verano, señalado por el asunto de la Supercopa de España, pero vuelve a tirar del carro.
Escucha, pero
dicho lo cual,
el que se sale es Sarabia, ¿eh?
Sí, está muy bien Sarabia y luego mezclan muy bien Andrés Silva y Ben Yedder. Dicho lo cual, el Levante en el arranque le ha generado ocasiones, con 1-2 ha tenido un penalti,
sí, sí.
Y el miércoles Juanma tiene una prueba durísima, el Madrid en casa, y este Sevilla atrás tiembla, ¿eh? O sea, estas dos goleadas están muy bien, para que todo se relaje mucho más, pero defensivamente es un equipo que tiembla.
¿Qué partidazo el miércoles, Sevilla-Real Madrid, 10 de la noche, lo contamos en tiempo de juego, adiós.
Un abrazo para todos, hasta ahora.
Y en Valencia, preocupación con el Valencia, 0-0 con el Villarreal, expulsado Parejo, expulsado Marcelino, 9 expulsiones lleva Marcelino, ¿eh? 9. Hugo Ballester, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Se va torciendo eso, ¿eh?
Sí, sobre todo porque hoy también ha sido un partido feo, que yo creo que ha sido maquillado por la expulsión de Parejo, por el hecho de quedarte en la cerámica con un hombre menos y aguantar el partido con 10 y empatar a 0, porque como digo, ha sido un partido con mucho miedo de los dos equipos a perder. El Villarreal tampoco está bien, no había ganado en casa, la primera parte no ha habido tiros a puerta, ha querido hacer cambios Marcelino para tratar de reactivar al grupo, ha dejado en el banquillo a Guedes, a Rodrigo. Parejo no está bien, más allá de la expulsión, lo venimos contando desde el comienzo de la temporada, ya ha tenido varias reuniones en privado Marcelino con él en un tono paternal, porque sabe que no está centrado y le ha pedido por favor que se centre porque es muy importante para el equipo. Le ha pasado lo mismo con Rodrigo, con el que también ha hablado después de un verano convulso, a pesar de que Rodrigo, por ejemplo, ha tenido una entrevista en el partidazo, te dijera que no pasaba nada y que él estaba bien. Rodrigo no está bien, tampoco ha estado centrado y Marcelino ya se lo ha dicho en privado, por activa y por pasiva, y luego los fichajes no están resultando. Parece que el Valencia esté en bucle en pretemporada, ya lleva 5 partidos en Liga, 6 con el partido de la Champions, no conoce la victoria y la preocupación se está extendiendo entre el aficionado. Hoy al menos la noticia positiva es que ha reaparecido casi 7 meses después Coquelin, ha sido un atisbo de luz en el centro del campo ante la baja de Condogbia. Y vamos a ver, porque el calendario sigue apretando.
¿La patada de Mario Gaspar es a Coquelin?
Sí, es tremendo.
Pues ha estado a punto de irse otros 6 meses.
Esa patada ha sido tremenda, porque la gente discute la de Parejo, yo creo que va con tacos por delante y llega tarde, y puede ser roja perfectamente, para mí es roja, pero la de Mario Gaspar es criminal. Decíamos, ha sido un chico que llevaba 7 meses sin jugar por la rotura del tendón de Aquiles. El miércoles es el Celta en Mestalla, el sábado en Anoeta la Real Sociedad, sigue jugando 3 partidos por semana y o empieza a carburar o el equipo, la dinámica que lleva no es buena.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Una frase del Valencia, Albelda.
No, ha empezado mal, no era el camino deseado y va con un poquito de ansiedad y presiones, a la verdad.
Antes de que os vayáis, queríamos preguntarle a Emilio Pérez de Rozas si tiene razón Lorenzo en soltar esa rajada de Márquez. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tiene razón o no tiene razón Lorenzo?
No, yo creo que no.
No.
No, yo estoy totalmente, así como con lo del inglés, estaba con Miguel. Estoy totalmente con Borja. Es más, te diré, en el paddock y en la sala de prensa y en el circuito ha sentado, ha sido muy sorprendente la rajada. Yo no digo que Solá sea excusa, pero no tenía, la verdad es que no tenía demasiado sentido el decirlo, porque claro, todo el mundo recuerda que este tipo de acciones son un tipo de acciones donde hay ligeramente contacto, y entonces a partir del contacto tú puedes decir, bueno, pues si quieres puedes aumentarlo y decir eso, pero cuando no hay contacto es que tú has tomado probablemente una mala decisión en un momento muy complicado, porque claro, son 23 motos intentando entrar en la misma curva, ¿no? Y bueno, yo creo que la opinión, al menos en Motorland, la opinión más generalizada era la de de Borja.
Encima van a ser compañeros el año que viene.
Sí, bueno, por eso Borja te ha contado que ni Marc ni Honda han querido, de momento, bueno,
sí,
no han
seguir
querido
echando leña al fuego.
Tienen un poco la sensación que probablemente Lorenzo, si esto no tiene más recorrido, probablemente
echará para atrás.
Sí, puede echar un poquito para atrás.
Gracias, Emilio.
De nada, Juanma.
Este es un programa fantástico porque te enteras cuando uno abre la ventana, cuando llegan WhatsApps, cuando es la vida. La vida en sí misma es escuchar el tertulión. Preguntas de los oyentes para, por ejemplo, Paco González. ¿Después del partido de hoy crees que va a renovar Valverde?
Oh, eso será a final de temporada, ¿no? Yo, si sigue ganando, renovará, claro.
Para Lama, ¿el contrato del señor Anónimo, o la voz anónima, cumple con el fair play financiero?
Es que eso lo lleva a Swankar.
Lo lleva a Swankar. El fair play financiero lo lleva a Swankar, sí. Para Guas, ¿meterá un gol Vinicius en la final de la Champions de este año?
Y en la que viene.
Para Miguel Rico, ¿por qué los retretes son ovalados si los traseros son circulares?
Será el suyo circular.
Albelda, ¿qué le falta al Valencia para despegar definitivamente?
De todo un poco.
Vale, así va. Lo dejas.
Agua.
Asensio, Palomar, Asensio dijo que le pusiéramos todas las piedras que quisiéramos. ¿Lo ves como titular indiscutible del Madrid ya?
Yo lo pondría en lugar de Benzema. Isco, Asensio de falso 9 y Bale.
¿Te cargabas a Benzema del equipo?
Sí.
Bustos, después del partido contra el Español, ¿está Mariano para ser titular por delante de Benzema?
Yo creo que todavía no. Está todavía para seguir siendo revulsivo.
Para seguir siendo revulsivo. Muy bien. Oye, muchas gracias por participar en el tertulión de los domingos, ¿eh? Sois gente fantástica, ¿eh? De hecho, hay muchas posibilidades de que el próximo domingo os llame otra vez.
La voz anónima. Y
salvo
sector,
que encuentre algo mejor durante la semana, que si tengo tiempo.
Si no, llama a Rubiales, que también da juego.
El sector.
El sector y la voz anónima.
Hasta luego a todos. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego, familia.